Y para mí es un gusto recibir hasta hoy y hasta posiblemente en unas horas más el fiscal de homicidios que atajó los primeros penales de este nuevo código, ¿no? Que salió ahí a ver qué venía, y se erigió en un arquero llamativo de esa zona tan lindante con la parte más oscura de nuestra humanidad, que es la persona que comete ese tipo de delito, el homicidio. Y allí conocimos a Juan Gómez, siempre dispuesto a la prensa, dispuesto a explicar, dispuesto a que el televidente, el escucha o la persona que lee un diario comprenda de qué se está hablando. Y en el buen entendido de la palabra, un perseguidor de que la cosa se ajustara a justicia. Una de las cosas que uno reconocía en el doctor Juan Gómez. Buen día, Gómez, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto de estar con ustedes. Y bueno, acá estamos como con la misma disposición de siempre, ¿no?
Pero ahora le ofrecieron una cosa ahí que usted dice que no esperaba. Yo le creo, porque cuando usted habla yo le creo. Es un premio, es más laburo, es salir de un lugar, entrar en otro.
Mire, si uno va a analizar sobre gustos, obviamente quien me conoce sabe de que mi gusto es estar cerca de la gente, cerca de los problemas, en la investigación. Y bueno, me limito a en cuanto a gustos a esa situación. Además, siempre hablo, tengo un equipo y me siento responsable de mis colegas que han dado todo en pro de que la fiscalía tenga una actuación digna frente a la sociedad y frente a los tribunales de justicia. Entonces me causa un pequeño dolor o un gran dolor tener que en algún momento abandonar si el sistema político considera que estoy apto para ocupar el cargo que se me propone. No se olvide de que requiere venia del Senado con quintos de voto. Claro. Entonces, y yo...
Pero usted debe ser tan indiscutible como el comisionado parlamentario, lo van a votar por unanimidad.
Me adelanto a señalar, respeto mucho, claro, el sistema político. Es absolutamente necesario en mi filosofía de vida un sistema político sano, la democracia, la defensa de los derechos de las personas, pero digo, no tengo, y también consideré y lo he dicho más de una vez, que creo que la figura del fiscal debe tener cierta distancia de... Para que la gente no confunda, habrá alguien que siempre querrá ver pelos en la sopa y los encontrará, pero por seriedad, por respeto a la gente, me parece que determinados actores, como los fiscales, más en estas épocas que su intervención es tan relevante, está en juego no solo la investigación de hechos criminales o hechos de naturaleza penal, deberían estar alejados, o deben, en mi concepción, de estar alejados de lo que es estrictamente la política, que es que se guía por otros resultados, tiene otras responsabilidades que uno tiene que saber y conocerlas y entenderlas. Pero un buen sistema de justicia es la garantía para todos, claro, para el oyente, para los que tienen menos posibilidad en cualquier sociedad. Y lamentablemente hay gente que muchas veces tienen menos posibilidad hasta para llegar al propio sistema, para hacerse oír. En ese sentido es... El dolor que también como ser humano uno siente, porque yo soy absolutamente fiel a mis afectos, y dentro de mis afectos están las personas que día a día han trabajado conmigo con una contracción y una capacidad que y yo no terminé todavía lo que estoy haciendo. Entonces a veces se entremezclan en el camino de las de en la vida, para decirlo de alguna forma, situaciones que son encontradas, ¿no? Pero yendo a la proposición, para quien ingresó como contratado 5, que era el último orejón del tarro en una fiscalía en otra época, cuando existían nada más que 4 fiscalías penales en todo Montevideo, debo entender que es un reconocimiento, una trayectoria de casi 46 años en el servicio, digo, y bueno, y aunque uno no ande buscando elogios,
llegan.
Yo no me puedo negar a lo que mucha gente cree que es justo, que es claro. un reconocimiento. Pero supone un cambio de cancha, como decíamos hace poco tiempo, pero no de responsabilidades.
¿Qué hace un fiscal adjunto?
En fiscal adjunto de corte, en primer lugar, y mire que ni siquiera fui a la ley para ver lo que me espera, ¿no? Pero le hablo con... Primero tiene de secundar al fiscal de corte, que es un cargo de confianza. El fiscal de corte hace una propuesta, en este caso a mi persona. Secundar significa, entre otras cosas, en caso de licencias, vacancia, asumir el cargo hasta del fiscal de corte. Entonces, desde ese punto de vista tiene relevancia, pero en la diaria, yo supongo, y estoy sin saber mucho todavía porque no he tenido ni tiempo de ver, pero supongo que en una institución que ha crecido muchísimo y que cuenta con aproximadamente, creo que 900 personas, seres humanos, más de 350, 360 fiscales con problemáticas muy diversas, particulares, sí, de unos y de otros, pienso que tendré que cumplir un papel articulador entre las inquietudes de tantos compañeros y las dificultades y las necesidades de fiscales que están trabajando en todo el país. Yo soy un hombre que defiende profundamente, con gran convicción, a la institución, y digo a la institución fiscalía, y digo que en estas épocas no tiene una relevancia y debe ganarse, no que se le otorgue, debe ganarse la confianza de la sociedad para que lo representemos con solvencia, con eficiencia, con eficacia y también con humanismo que se requiere en todo eso. Y a los funcionarios, escucharlos, ver que hay problemas, es una época difícil, pero como le decía, si a esta altura de mi vida no sintiera de que puedo ser útil, no significa que vaya a ser útil, de que puedo ser útil en esa nueva función, bueno, no la aceptaría, ¿no?
El fiscal de corte estuvo en el Parlamento y señaló que desde 2015 Fiscalía no ha recibido un peso de aumento en gastos de funcionamiento. Y Díaz se hacía la pregunta, ¿ustedes pueden vivir lo mismo que en el 2015? Bueno, y habla del déficit que se ha ido extendiendo y aumentando a lo largo del tiempo. Y habla del escenario que se viene ahora, ¿no? Si esto no cambia, ahora el tema del presupuesto está en el Senado. ¿Está complicado el tema del manejo de la Fiscalía con este presupuesto?
Como le decía, no estoy tan al tanto, pero el sentido común me indica, cuando le hablo, que es una institución que en el sistema penal tiene una gran relevancia y que debe ganársela la confianza, la seguridad de la sociedad de sentirse bien representada, obviamente requiere recursos. Y ahí voy yo siempre a... Y le tiro una, como se dice en el fútbol. Obviamente es un tema de recursos. Uno tiene que saber que los recursos son escasos y tienen múltiples sectores de la sociedad que necesitan atención y respaldo. Considero que la Fiscalía como institución lo necesita. Confío en el sistema político de mi país de que advierta esas necesidades y trate de remediarlas con las dificultades que nadie puede obviar decir que existen. Pero, por ejemplo, y largo un tema que tampoco no lo sigo, yo no integro por una decisión muy personal ni la Asociación de Fiscales, soy en ese sentido un orejano para hablar en esos temas. Digo, me entero, por ejemplo, que en el Parlamento, en la discusión del presupuesto, separaron una disposición que llevaba la tranquilidad a los fiscales. No pido otra cosa que tranquilidad, de poder trabajar con un respaldo institucional que se maneje de que no estemos sujetos a acciones de personas que por más que no vayan a prosperar, porque los fiscales de este país actúan con dignidad, con apego a la ley, y como cualquier ser humano pueden cometer algún error, pero esos errores en forma personal solo admitirían que fuera contra ese fiscal en casos de dolo o una culpa grave. Entonces, cuando hay una disposición que emparenta esas situaciones con la de los señores jueces del país, de que quien responde de los eventuales errores que pueden cometer es la institución Fiscalía General de la Nación y no la persona de y eso es una cosa hasta de sencilla de que debe entrar en el sentido común de que es necesario. Digo, no, yo soy un hombre, me catalogo como un hombre viejo, pero hay muchos compañeros que son jóvenes y es humano sentir el temor, no, me equivoco y me embargan mi casita que la conseguí o lo que sea. Y digo, aunque yo pueda decir yo no tengo nada, pero no me gustaría en este momento de mi vida estar sujetos a embargos que después, dentro de unos años, el sistema judicial va a decir no eran correctos. Y bueno, pero en el medio uno tiene que seguir actuando y eso lleva hasta que alguna persona legítimamente pueda sentir un temor de enfrentarse mañana a juicios. No entiendo cómo se puede disgregar, sacar de la consideración de los legisladores una disposición tan sensata como sería esa y que no hace otra cosa que emparentar a fiscales con los jueces con la misma responsabilidad. Y además está previsto en la Constitución de la República que el funcionario responderá, obviamente, si comete un dolo, no solo responderá
como
responde un juez patrimonialmente, si tiene con qué responder, responderá penalmente si comete una culpa gravísima, es decir, demuestra que no está capacitado porque sostuvo una cosa absolutamente contraria a toda norma de derecho, bueno, ahí se es responsable. Pero en la vida común, en el desarrollo de una función, hay situaciones que a veces ni siquiera son errores, pero digo, con el cambio del sistema, se requiere muchas veces, se depende muchas veces en situaciones que se va a juicio, se depende de que los testigos estén, que la policía cumpla correctamente con sus funciones, y bueno, y no se puede, yo digo, los juicios, sí, los juicios son fantásticos. No se trata de un partido de fútbol, no se trata de gano o pierdo. Doy razones suficientes que convencen a un tercero imparcial, independiente, como un juez, y va, si así fuera, si logro demostrar, va a decir, bueno, fulano es responsable, merece tal pena, y ese es el sistema. En el medio, para llegar a eso, se requiere mucho trabajo.
¿Es equiparable la figura de un fiscal a la de un juez?
No, absolutamente. Son si bien...
Pensando en esa inmunidad, por mirarlo
si bien manera. Uno... yo digo, perseguimos en última instancia lo mismo. Los fiscales persiguen la aplicación de la ley en forma objetiva, con imparcialidad. Los señores jueces mucho más, porque... deben necesariamente otorgar las mismas garantías a las partes. ¿Quiénes son las partes? Los fiscales representando a la sociedad por un lado, el abogado defensor y su cliente, el imputado por el otro. Y el tercero imparcial es el juez que debe mirar. Y el fiscal pudo probar exactamente lo que afirmó en su demanda acusatoria o no lo pudo hacer. Y si no lo pudo probar, muchas veces no dependerá del afán que tuvo ese fiscal. Depende de muchas cosas, muchos detalles que no suponen necesariamente, como vimos hace poco, que un determinado señor iniciaba juicios contra tal fiscal o el otro, y esas situaciones que son tan sencillas que no suponen en principio ninguna erogación para el Estado, deberían estar contempladas, deberían no ser objeto de mayor discusión.
Fiscal, algunas personas, por ejemplo en mi caso, nunca tuve, no en el caso de Nano, que ha tenido con su actividad y sus programas también, la posibilidad de encontrarse cara a cara con un homicida, ¿no? Usted que ha tenido esa situación a lo largo de su trayectoria y de su experiencia, ¿cómo es ese momento en donde usted va con las pruebas necesarias y se enfrenta a esa persona que cometió ese delito y presentarle ese escenario, y cuál es la actitud, por lo menos en la generalidad, que le ha tocado enfrentarse a un homicida con todos esos hechos?
Bueno, cuando uno logra reunir todos los elementos, se enfrenta con una seguridad y con el respeto que merece el ser humano imputado, nada más que eso. Pero con la tranquilidad de decir, señor, lo que yo le estoy diciendo al juez está aprobado por esto, por esto, por esto, y usted debe responder como responsable de un homicidio, y usted debe, por tanto, sufrir una pena que normalmente son altas. En las hipótesis de juicio hemos andado por arriba de los 20 años en la mayoría de los juicios, pero es una actividad que requiere mucho respeto. Yo jamás le piso en la cabeza a ningún imputado, por más homicida. Le doy el espacio humano de que por lo menos actúe como ser humano respetuoso.
¿Se siente aliviado cuando confiesan?
No, es un problema, porque la confesión que me hacen a mí, lamentablemente, le digo, quizá por un error. No es que quiera darle valor a confesiones, pero hay gente que viene y admite el hecho, y después, si su abogado dice, usted no declara, yo no le puedo obligar a que declare. Entonces, todo lo que me dijo que debería ser considerado por un magistrado, juez, ¿sí? por un juez, no, vale, lo no, es. No lo es.
Y no está en el expediente.
Y no está. Y no puedo valerme de esa confesión. Mire, tengo caso, de acá salgo y voy a una audiencia que se me planteó ese problema, de que la persona confesó, dio detalles, cómo lo hizo, qué hizo después, bla, y después repentinamente varió.
Se olvidó de todo.
Bueno, y muchas veces uno, como cualquier ser humano, digo, bueno, esto es un caso abreviable, y entro en una palabra que a veces la gente no entiende.
Proceso abreviado.
Sí, es un que entre otras cosas, no es que se da un beneficio solo al imputado, se logra una condena, se soluciona un conflicto y se termina con una sentencia de condena. Y muchas veces uno hasta se descansa con el tema, el tipo vino, admitió, dijo, le tiré, le pegué, en tal lado, todos los detalles, y yo no me puedo quedar con eso, tengo que buscar otros elementos, reforzar. Por eso digo que el trabajo, cuando la gente a veces opina, y es bueno que lo haga, a veces debe considerar esas dificultades que yo humildemente diría no deberían existir. Cuando una persona declara ante su defensor y ante un fiscal de la República, debería tener algún valor para el juez. Hoy no lo tiene.
¿Eso no se graba?
Sí, está grabado, podríamos, pero no se puede incorporar lo que se llama evidencias, que es el trabajo que hacemos nosotros, de recolectar evidencia, que no es otra cosa que principios de prueba para formalizar. Pero después en el juicio se requiere otro tipo de actividad.
¿Usted siente que aumentan los homicidios irremediablemente en Uruguay?
Bueno, yo siento, y creo que lo he dicho, y soy esclavo de lo que di. Yo siento que hay una parte de la sociedad que y una parte de gente muy joven, por distintas razones que obviamente no lo podemos tratar acá, ha perdido lo que es esencial en cualquier sociedad, ha perdido el respeto, no valora su vida y por tanto no valora la vida de los demás. Hay gente que ha matado sin siquiera conocer a quién estaba, por qué está, en definitiva, por qué, porque alguien le dice, mirá, fulano se portó mal, el tema de la droga, el tema que antes había situaciones que se resolvía con un susto y ya se está resolviendo con una bala mortal. Entonces, digo, es un tema que uno no podemos entregarnos como sociedad, pero hay que luchar muchísimo. Y ahí voy con mi experiencia como fiscal. Hasta el día de hoy seguiré y espero que me dejen por lo menos 2 meses para terminar algunos asuntos que uno los vivió. Aspiro a que también no solo la fiscalía se vaya profesionalizando en el tratamiento de estos temas. Ahora ya hay 3 fiscales en materia de homicidios, sino también, también yo por ahora soy nada más que un fiscal de homicidios, también se necesita un cuerpo especializado en materia policial, y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, que estén efectivamente, como manda la ley, al servicio de los operadores, es decir, de los fiscales, para llevar adelante, porque los casos no terminan cuando uno da la información, se formalizó a fulano por tal, el caso continúa y debemos contar con gente preparada para esa continuidad de investigación, para que no llegue el día que del juicio y falten cosas y es humano, y yo sé que los recursos son escasos, pero en un tema que tan importante para la sociedad, que crea el desazón de uno a veces levantarse y ver que mataron a un joven, asesinaron a un policía. Digo, hay muchas cosas en esa área que merecen un esfuerzo coordinado. No puede ser de que la información que tiene la zona 1 no la maneja en principio la zona 4 ni la zona 3.
Compartimentado.
Me parece que llegó el en algún momento, confío que se diga, bueno, esto requiere una dirección única, una dirección nacional, una centralización de la información, como forma también. No se puede en principio prevenir que alguien va a disparar y quitar la vida a alguien, pero con un trabajo de inteligencia se puede empezar a detectar zonas que pueden ser riesgosas para eso. Y con el mensaje, quizá cansino en mi caso, de que la vida vale, de que es responsabilidad de todos, y como digo, estoy cansado de ver, escuchar a que los homicidas andan por 20, 21, 22 años en su gran mayoría, y a que las víctimas también andan en ese entorno, y seguimos perdiendo vidas por motivos muchos y en su gran mayoría vinculados con la droga, y habrá que luchar como sociedad para sacar a gente de la droga. Y usted me dirá, eso es posible, bueno, aunque fuera en principio apareciera como imposible,
ahí la batalla hay que
darla. Esa batalla hay que darla.
¿Usted notó en este cambio de gobierno un cambio de actitud en la policía respecto de la investigación, respecto de la presencia callejera, respecto del impacto que eso tuvo en la persona que va a delinquir o que está delinquiendo?
Diría, y ya como ciudadano, que es un nuevo enfoque y sobre todo en presencia, mayores patrullajes, se advirtió, y eso es bueno, pero no soy quien y no debo analizar la eficacia de esa actividad o de la que se cumplía antes. Eso la gente lo ha decidido, y uno respeta a carta cabal lo que en una sociedad democrática se resuelve. También diría que eso solo no es suficiente. Eso solo no es suficiente, y pasaría por esa necesidad de quizá, digo, es una idea que desde hace tiempo tengo. Yo me estoy yendo, si todo sale bien, de homicidios, pero debería centralizarse la información, la inteligencia del Estado al servicio para evitar un flagelo tan importante como son las
sistemáticas muertes.
Sistemáticamente.
Es uno por día.
Y le puedo decir, como ser humano que he estado en estas batallas, la preocupación, por más que quizá por vías distintas en cuanto al análisis y al enfoque del tema, es común de los gobernantes. Uh-huh. Es común. No, no,
si sería, no escapa a nadie a la preocupación.
Sería una torpeza pensar de que quienes están o quienes estuvieron no veían el problema. Sería una torpeza pensar, es común. Creo que es tiempo, hay temas que escapan solo a la consideración de lo político, hay temas que deben comprender a toda la sociedad, y quien tenga un aporte que lo haga, o que permita la discusión si es conveniente, si no, digo, eso es así. Pero digo, mi opinión es muy humilde, y pero cumplo con decirla. Yo no me he quedado en silencio cuando tuve oportunidad.
Aquí en Punto de Encuentro hemos hablado con diferentes actores sobre el tema de las penas y qué hacer con sobre todo los que cometen delitos primarios y muchos de ellos jóvenes que tienen un vínculo con las drogas. Y bueno, hemos hablado con el comisionado parlamentario, hemos hablado con abogados sobre el tema de las penas alternativas y de qué manera se puede generar un filtro para que no ingrese directamente a la cárcel con todo lo que implica. Usted en una nota de Montevideo Portal hace 2 años dijo que el CONCAR era como algo, la antesala del infierno, de alguna manera.
Sí.
Entonces digo, ¿de qué manera se puede evitar o incentivar más, evitar no, pero incentivar más penas alternativas para algunos delitos que permita esa rehabilitación antes de llegar a esos lugares?
Mire, fue una apreciación esa que hice fruto de haber concurrido al CONCAR en el caso de la muerte del asesino de la niña Brisa González, y esa sensación fue fruto de una sensación, pero no creo que esté tan alejado de
Finano, de, estado allí de, también y
de la realidad. No, claro, ahí sentí en una cantidad de gritos que fulano, fiscal, esto, lo otro, era la sensación que tuve, era que era una antesala de un infierno, en un hecho muy doloroso para toda la sociedad. En cuanto al contenido de su pregunta, es bueno tener herramientas que descompriman. Es bueno, y no todos los casos, las personas son distintas, las motivaciones son distintas, y no todos los casos merecen como respuesta únicamente la cárcel. Y muchas veces, lamentablemente, en el área que yo estaba trabajando, el homicidio es grave, entonces para mí requiere esa medida cautelar de apartar a la persona de la sociedad. En otros casos, yo creo que el uso adecuado de herramientas que descompriman y que permitan, que den una oportunidad. Yo recuerdo las palabras de una gran referente en mi vida, la doctora Ofelia Greci, decía, para procesar y mandar a una persona a la cárcel habrá tiempo, siempre habrá tiempo, porque quien no aprovecha una oportunidad inevitablemente vuelve, cae, y ya su sanción es mayor, pero la consecuencia es que ya lo empezamos a perder a ese ser humano.
Se empieza a alejar.
Ya lo empezamos a alejar, pero no hay otra. A veces no hay otra alternativa. Mientras haya una posibilidad de reinsertar a las personas,
hay que usarla.
Yo pienso que sí.
¿Qué piensa usted que está dentro de este delito tan grave que tiene Uruguay, que es el homicidio? Sobre esto un poco que se discute, que se plasmó ahí en la ley de urgente consideración, respecto de la gente que es agredida o que se siente que va a ser atacada y su legítima defensa. ¿Cómo siente usted la presentación actualmente de la legítima defensa?
Bueno, yo le diría, hemos sido muy tratamos de ser muy responsables en la aplicación de esa eximente de pena que es la legítima defensa. hay que conceder el derecho a cualquier ser humano a proteger su vida cuando ella está en peligro. Eso es lo que la justifica como en líneas generales. Estaba previsto muchas de las situaciones, se ha acentuado en otros. Puede haber algún riesgo de entender mal
la legítima defensa como tal.
Es un riesgo que la sociedad debe pensar, que siempre la vida de cualquier ser humano no está en las manos, nuestras manos, salvo que la vida de quien se defiende esté en peligro. Esa es la idea. Y bueno, me viene a la mente el hecho de que quienes tenemos responsabilidades para con la sociedad, en este caso también la policía, tenemos la responsabilidad de actuar los sistemas, los mecanismos con la racionalidad que se requiere. No es otorgar el famoso uso del
gatillo,
arma.
Sí.
No es eso, es otra cosa. Está bien que un funcionario agredido con medios, no le estoy hablando, alguien le tira un cascotazo y usted responde con un disparo. Eso no es racional, eso no, y eso no ocurre. Estamos hablando, pero eso no ocurre en la realidad. Pero es como siempre, quienes tienen la función de primera en el término de seguridad son los que tienen la mayor responsabilidad de que sus acciones sean conforme a la ley. Y la legítima defensa solo es admisible cuando está en peligro el mismo bien protegido que uno puede quitar, es decir, la vida de quien está ofendiendo. Y si así no fuera, hay que tener el raciocinio suficiente, y eso supone profesionalización y capacitación para que eso ocurra.
Algunos mensajes de los oyentes. Ana de Santa Lucía, genio, siempre con invitados de lujo, trae al fiscal Gómez, lo más que alegría que el doctor Díaz lo le haya elegido, nada más justificado. Saludos a enorme ser humano. Es difícil pensar que cuando uno que igual no come bien por mantener sus animales, vienen delincuentes y se la roban, dice Diego. Buen día, ¿le pueden preguntar al fiscal por qué no hacen cárceles y que los presos trabajen y tengan su propio ingreso y educación? Esto nos dice el 784. Y María nos señala cómo hace el fiscal para no llevarse el trabajo a la casa y esas sensaciones que acaba de contar.
Voy al anterior mensaje. Yo soy un partidario absoluto de que el trabajo es una de las herramientas que debería utilizar el Estado para recuperar las
como
personas.
Redención, como
el ganar su sustento con el sudor de su frente es lo que puede ir marcando, internalizando en las personas que esto es bueno. Esto es bueno, esto es darle la oportunidad a la gente de. Y hace muchos años que vengo pensando en eso, pero también, digo, hablamos y volvemos al tema de los recursos. Los recursos son finitos. Una de las formas que uno entiende que podría limitarse la reincidencia, es decir, que el tipo salga de la cárcel, no tenga dónde ir, no tenga la posibilidad de un trabajo, no tenga un respaldo de una familia, siempre lo he pensado que sería el trabajo. Pero el trabajo ya desde antes, ya desde el establecimiento carcelario, que esté acostumbrándose a ganar su sustento con una actividad productiva. En eso estoy totalmente de acuerdo con el oyente, y sería, hay tantas cosas para hacer sé que es difícil de instrumental, no es fácil, pero hay que pensar en ese tipo de soluciones si queremos una sociedad mejor. Y estoy seguro que todos los oyentes, más allá de sus opiniones, lo que quieren los trabajadores de mi país, lo que quieren es vivir en paz, es vivir, es venir, laburar, volver a su casa sin el temor de que le vayan a quitar la vida por 100 pesos que tenga en su bolsillo. Y eso es lo que, contra eso tenemos que luchar. Y a la última oyente,
no, María,
gracias, pero yo diría que lamentable o felizmente, no sé, uno incorpora el trabajo a su vida. Y bueno, y profesionalmente yo siempre he evitado, por ejemplo, en mi familia nadie sabía que hoy yo venía a estar con personas que aprecio y respeto, por la sencilla razón de no transmitir miedos o riesgos de pensar, pero vas a ir a un programa justo ahora, hay tantos problemas, pero tenemos la capacidad de enfrentar los problemas. A la señora María le digo que también pasa no por andar con mentiras, sino a veces manejar las realidades de forma tal que no causen una situación de apremio o a seres que uno quiere, a la familia, ¿no? Y eso entra dentro de lo que supone la responsabilidad de un fiscal. Y vuelvo, ya despidiéndome porque debería estar en una audiencia en este momento, vuelvo a la necesaria tranquilidad que los cientos de fiscales de mi país, que están laburando todos los días y dando lo mejor de sí, necesitan para cumplir su trabajo, nada más que eso.
Con la misma manera con que dijo eso, yo lo he visto al fiscal Gómez explicarle a una persona por qué se lo va a condenar o por qué se pide su condena. Y lo que hace es muy convincente, porque es la propia prueba y la justicia y el hecho en sí lo que lo condena, no el ser humano que lo acusa. Y eso es lo que lo libera de que las personas sientan humanamente algo que podría ser complejo cuando alguien te manda en cana 20 años. Él te explica por qué tú produciste un hecho que te llevó a la cárcel 20 años. Es una de las cosas más lindas que yo le he visto hacer cuando la fiscalía acusa, cuando la fiscalía relata los hechos, y se separa literalmente del hecho en sí, que del hecho solito, como una hoja que cae así, sí, y permite la prueba. Eso hace este hombre. Así que le agradezco enormemente esta visita poética, si se puede decir, de quien está en la peor de las oscuridades humanas para encontrar las mejores luces.
Las luces que necesitamos todos.
Sin duda.
Necesitamos. Yo le agradezco la oportunidad. Siempre ha sido un gusto respetar el trabajo de ustedes, que es tan bueno para que la gente tenga una visión real de lo que pasa en este mundo de fiscales y de acusaciones. Y estaremos a vuestra disposición.
Ya veo que va a llegar tarde con la carpetita. Va a estar toda la vez. Sí. Así que gracias, lo dejo ir.
Seguramente me están reclamando.
Seguramente.
Seguramente.
Vaya fiscal, gracias.